Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es 17 de julio. Ya saben ustedes que cada día se celebran varios santos. Hay días en los que tenemos un santo quizá de mayor relevancia, más importante, más conocido, más famoso, y otros días que a lo mejor hay más santos y que pueden ser famosos, menos conocidos. Pues hoy tenemos tres celebraciones. La primera, la de San Alejo, que fue un mendicante, que es una figura, la de San Alejo, en la que se centran varias leyendas. Era un mendicante, que es una consagración que solo vive de la limosna, de lo que se le da. La vida de San Alejo está envuelta en varias leyendas. La más conocida relata que fue siervo en su casa, en Roma, durante años, sin ser reconocido por los suyos. El Papa Inocencio descubrió quién era y se lo dijo a sus padres, que consiguieron verlo antes de que el que luego iba a ser santo muriera. También celebramos hoy a Santa Marcelina, que era hermana de los santos Ambrosio y Sátiro. Recibió el velo virginal del Papa el día de Navidad del año 353, y cuando Ambrosio se convirtió en obispo de Milán, San Ambrosio, que sería luego, se trasladó con él como su colaboradora. Vivió en comunidad con compañeras, rezó y cuidó a los pobres hasta su muerte en el año 397. Y el último santo que destacamos hoy es a San León IV, Papa, pastor, diplomático, estratega, que en solo 8 años de un pontificado muy difícil contrarrestó las invasiones de los sarracenos por mar y por tierra, reconstruyó ciudades después de los incendios y de los terremotos, ayudó a que el clero se situara de otra manera y ayudó mucho a ponerse de acuerdo en diálogo con el emperador. Murió San León IV en el año 855, en el mes de julio. Como cada viernes, compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Cada viernes, también en este tiempo de verano, repasamos la doctrina social de la Iglesia. Lo hacemos siempre con Paqui Castilla, y en estos últimos viernes nos está ayudando a acercarnos a la encíclica del Papa León XIV, a su primera encíclica, que es Magnifica Humanitas, y de ella, con ella, profundizamos en la doctrina social de la Iglesia. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En Magnifica Humanitas, León XIV plantea la necesidad de convertir la tecnología en aliada y no enemiga de los trabajadores. Dice: no basta con reaccionar cuando desaparecen los puestos de trabajo, sino que es necesario gestionar la transformación de forma proactiva. Una forma viable consiste, en primer lugar, en establecer criterios sociales para la innovación. Toda introducción de automatización y de IA debe ir acompañada de medidas verificables de protección del empleo, de recualificación y de participación de los trabajadores, para que la tecnología se oriente a liberar tiempo y capacidades humanas, no a generar exclusión. Se necesita una responsabilidad empresarial que incluya la calidad y la dignidad del trabajo. Cuando se dan estas condiciones, la innovación puede convertirse en aliada de un trabajo más seguro, más creativo y más digno. Cuando falta, tiende a transformarse en una aceleración de la injusticia. En el próximo programa seguiremos con la encíclica de León XIV. Un abrazo.
Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María, la casa de mayor prestigio en artículos religiosos, tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto, orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en Calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hace pocos días, Pilar Vargas, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Pues Pilar Vargas hace pocos días que ha peregrinado a uno de los sitios, de los lugares de peregrinación que últimamente, en los últimos años, está de moda, que oímos hablar de él, es Medjugorje. Y hoy nos vamos a ocupar. Saben ustedes que todo este mes de julio, en este tiempo de radio, en El Espejo, estamos dedicando especiales a lugares de peregrinación. La semana pasada nos fijamos en la Virgen de la Cabeza, en la Virgen Peregrina que vino a Puertollano. El viernes anterior hablamos del Camino de Santiago. Este viernes hablamos de Medjugorje. El viernes próximo hablaremos de Tierra Santa, de Jerusalén. Y cerraremos esta temporada de radio con Roma. Medjugorje es un sitio en el que se habla cada vez más, parroquias que han peregrinado. Porque hasta hace poco la Iglesia no admitía que hubiera peregrinaciones, pero ya desde hace un tiempo la Iglesia ha admitido que pueda haber peregrinaciones. Sin embargo, no se ha manifestado sobre las apariciones. No es la misma situación la de Medjugorje que la de que puede tener Lourdes o Fátima. Pero por eso nos parece interesante detenernos en este lugar de peregrinación con número creciente de peregrinos. Pilar, primero, ¿dónde está Medjugorje? ¿Cómo ubicarnos en el mapa?
Bueno, pues Medjugorje es una pequeña localidad, un municipio muy chiquitín, con muy pocos habitantes, digamos, que está situado en la antigua Yugoslavia, en concreto en Bosnia-Herzegovina. Está cerca de la frontera de Croacia y muy cerca, a veintitantos kilómetros, del segundo pueblo más importante de Bosnia, que es Mostar. Entonces, bueno, pues este pueblecito ha ido, era muy, muy chiquitín, como digo, pero con motivo de las apariciones, pues ha ido creciendo, tampoco exageradamente, se puede recorrer muy fácilmente, pero han ido cada vez edificando más para dar cabida a tantos miles y miles de peregrinos que llegan continuamente durante el año.
Ayúdanos, vamos a profundizar. ¿Qué sucedió y cuándo sucedió en Medjugorje para que sea un lugar de peregrinación?
Bueno, pues en Medjugorje, en el año 1981, concretamente el 24 de junio, que ahora, cuando hemos estado nosotros, ha hecho los 45 años de aniversario, pues apareció la Virgen a unos jovencitos. Eran pequeños, entre 10 y 16 años, había dos chicos y cuatro chicas. Estos ya son adultos, claro. Y la diferencia que hay entre estas apariciones y las apariciones, pues por ejemplo, de Fátima o de Lourdes, es que en estas últimas, pues llegó un momento que ya dejó la Virgen de aparecer. Entonces, ahí nos ha quedado y tal. Pero en esta, lo que parece ser, que se dice y parece ser que es que la Virgen se sigue apareciendo pues frecuentemente. De hecho, a tres de los videntes que ya les dio los 10 mensajes, que luego comentaré un poco lo que es, a esos ya no se les aparece más que una vez al año en ocasiones muy especiales, y a los otros tres, que solamente les ha dado 9 mensajes, pues todavía le sigue apareciendo a algunos, a uno en concreto todos los días, a otra todos los meses, el día 25, que también coincidió estando allí. Y bueno, pues ahí está. Quien lo quiera creer o quien no, ahí está.
O sea, cuatro videntes, ¿no?
No, seis videntes.
Seis videntes.
De los cuales tres todavía siguen recibiendo esas apariciones diarias o mensuales.
De la Virgen.
Y de a la Virgen María.
Y es a esos tres especialmente a los que les transmite los mensajes o les manifiesta, no sé, alguna indicación.
Sí, les manifiesta unos mensajes. A los otros tres también se les aparece, pero solamente ya es un día concreto al año. Pero a estos tres que siguen apareciendo la Virgen, pues sí, les manifiesta unos mensajes y unos secretos. Los mensajes en concreto, la Virgen lo que pide siempre, empieza siempre con su saludo de paz. De hecho, la Virgen de Medjugorje es la Virgen de la Paz. Y bueno, pues lo que ella nos pide a través de ellos es que la oración, que se ore mucho, sobre todo por la paz en el mundo y la conversión de las personas, que se ore en particular también mucho el rosario, hace mucho hincapié en eso, y también que se lea la palabra, la Biblia, y se medite, que nos confesemos frecuentemente, pues como muy tarde, digamos, cada mes, y luego hace mucho hincapié en la Eucaristía. La Eucaristía, la adoración eucarística, pues eso es lo principal, el mensaje de la Virgen. Y siempre es muy repetitivo, o sea, siempre hace hincapié en eso.
O sea, eso es lo central, esas cinco cosas. La oración del rosario, la Eucaristía, la palabra de Dios, el ayuno y la confesión mensual.
Sí,
¿no?
Sí, eso le llaman las cinco piedritas o piedrecitas,
las cinco piedrecitas
de la Virgen.
Sí, 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 sí. Pero luego has hablado, has dicho 10...
Secretos.
10 secretos.
Eso es otra cosa. Esto, los secretos no sabemos exactamente qué, bueno, ni exactamente ni prácticamente nada de ellos, porque son como la palabra dice, secretos. Entonces, hasta que los tres videntes que quedan por recibir el último secreto, no podemos saber de qué van. Pero sí se sabe que, por lo visto, allí, en Medjugorje, en la colina de las apariciones, habrá un fenómeno y quedará una señal visible para todo el mundo que será indestructible y que será sobrenatural. Eso es lo que se dice. Respecto a qué hablan esos mensajes, bueno, pues como lo que más pide la Virgen es la conversión y ve el mundo como estamos actualmente tan mal, pues no sabemos muy bien en qué consistirán los mensajes, pero lo que se cree es que se restablecerá, digamos, un nuevo orden mundial con paz, en donde la gente y los hombres volveremos a Dios.
Claro. Bueno, ojalá, ojalá. Tú que has estado allí, y va mucha gente, ¿qué has percibido tú cuando has tenido oportunidad de ir allí? ¿Qué has visto? ¿Qué experiencias cuenta la gente que va?
Bueno, pues lo primero que me chocó, nada más montarnos en el autobús que nos llevaba, era el guía que nos acompañaba, que nos dio un testimonio fabuloso. Este hombre decía que había estado incluso en la mafia croata, que estaba dedicado a la droga, al alcohol y tal, y allí pues sufrió algo dentro de sí, una conversión. Entonces, este hombre entró en una comunidad del Cenáculo, que no sé si sabréis lo que es, pero bueno, ya lo explicaré si no.
Y, cuéntalo ya.
Pues las comunidades estas son unas organizaciones de la Iglesia que fundó una monja italiana hace ya bastantes años, mucho antes de que empezaran las apariciones, y que están en algunos países. Por ejemplo, en Fátima hay una comunidad de Cenáculo y allí hay varias. Entonces allí lo que se dedican es a acoger a personas que están viviendo, pues eso, en la droga, en el alcohol, en la calle, que no tienen ya ganas de vivir y ya han tirado todo por la borda. Entonces los acogen gratuitamente, los tienen allí y los van sanando a base de oración, mucha oración. Me impresionó que lo levantaban muy temprano como unos monjes y luego mucho trabajo manual. Entonces nos dieron también allí dos testimonios, dos jóvenes, que eso me impactó bastante. Luego te encuentras gente, mucha gente, incluso de gente que venía con nosotros y gente que yo conozco, que allí ha sufrido, o vamos, no sé si es la palabra exacta, pero ha sentido algo especial y se han convertido. Unos porque no creían, otros porque su fe era más débil, pero con versiones grandes. Luego allí me ha chocado mucho porque, ya digo, es que yo no sé por qué hace mucho que en Fátima, Lourdes, también va muchísima gente, pero aquellos que son miles y miles y miles de peregrinos, tal vez porque coincida que hemos estado en el 45 aniversario y en la aparición de la Virgen de los días 25. Pero me impresionó mucho ver el silencio tan respetuoso que hay en la explanada que hay detrás de la parroquia, que se llama Santiago Apóstol. Hay un altar elevado y una explanada inmensa donde allí caben miles de personas y en silencio en la misa, en silencio en la adoración de la cruz, en la adoración del Santísimo. Eso impresiona. Y luego ver a muchísima gente por todos los alrededores con su rosario en la mano, rezando de todas clases, de todas las nacionalidades y tal. Otra cosa que también me ha impresionado mucho es ver las largas colas que se forman allí para confesar, porque hay cientos de sacerdotes, también van obispos, van mucho clero. Entonces hay montones de sacerdotes sentados en bancos, en sillas, en donde pueden, con un cartelito delante donde poner el idioma al que pertenece, y colas y colas de gente confesando. Eso impresiona. Así que con razón le llaman a Medjugorje el confesionario del mundo.
Sí, a mí me... O sea, lo que yo he oído, que no conozco Medjugorje, es... Hablan de conversiones, hablan de gente que tiene un cambio radical de vida, como el testimonio que has contado del que os acompañaba, de personas que se quedan impactadas, de personas que se confiesan, que tienen un encuentro con el Señor a través de la Virgen. Y todo eso, por lo que dices, se respira allí.
Se respira, sí.
Que hay mucha gente confesando, un ambiente de oración, sí. Un ambiente de silencio.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Tú has peregrinado a otros lugares, has peregrinado a Tierra Santa, has peregrinado a Roma. ¿Qué similitudes, qué parecidos, qué diferencias tiene Medjugorje con estos lugares?
Bueno, pues una peregrinación, todos sabemos lo que es, no es un viaje normal de ocio y placer, eso es, digamos, es común en todas. Vamos buscando algo, algo espiritual, algo religioso, algo que nos llene. Para mí han sido muy diferentes todas las peregrinaciones. La de Tierra Santa la pongo en primer lugar porque fue muy especial. A mí me tocó mucho dentro y me cambió la vida. Entonces me cambió también la manera de leer y de comprender el Evangelio. Con razón llaman también a la Tierra del Señor el quinto Evangelio. Eso no se puede explicar con palabras. Es algo muy, muy profundo que sentí, que nos unió a los que fuimos y que después de 18 años nos sigue uniendo y nos reunimos a rezar. Luego estuve en Roma también, esa fue anterior. Bueno, ahí he ido varias veces, pero la de Roma era otra cosa, era un poco también buscar los orígenes de la Iglesia, la cercanía del Papa, en fin. Pero luego también he peregrinado otras dos veces a Italia, pero más con la ruta franciscana. En concreto, la segunda vez, que fue el año pasado, también con Fray Luis, el mismo franciscano que nos ha guiado ahora espiritualmente por aquí.
Con él vamos a hablar la semana que viene, Fray Luis Quintana. Sí, con él vamos a hablar sobre Tierra Santa.
Sí, pues que quiero desde aquí además darle las gracias, porque es que es encantador, se vuelca con todo el mundo y nos transmite una espiritualidad impresionante. Bueno, pues la peregrinación de Italia para mí también fue muy especial. Porque yo desde pequeñita, para mí San Francisco de Asís y San Antonio de Padua han sido mis santos predilectos. Entonces, vamos, no se les puede llegar a ellos ni a la suela del zapato. Pero yo me llaman mucho la atención visitar todos los sitios que por los que pasaban y tal. Y en concreto, por ejemplo, yo en Asís mismo y en La Verna, es que siento algo especial que también es muy difícil de expresar con palabras. Eso, por ejemplo, yo en Medjugorje no lo he sentido. ¿Por qué? Porque yo iba buscando a lo mejor un acercamiento mayor a la Virgen, con la Virgen. Pero no que se me apareciera, como es lógico, sí, no sé si me iba a aparecer, eso ya lo sabemos.
Oye, puede ser.
¿No? Me extrañaría, pero bueno. Pero sí algo que también me tocara más dentro y tal. Bueno, a lo mejor según va pasando el tiempo voy... Porque, bueno, otra cosa que pide la Virgen mucho es el ayuno, por ejemplo. Pide ayunar los miércoles y los viernes. Yo conozco gente que lo está haciendo desde que fueron y que además han vuelto montones de veces a Medjugorje. Yo eso, pues la verdad es que me cuesta mucho trabajo y yo decía, bueno, pues a lo mejor ahí la Virgen me toca y en el ayuno y en el rosario y tal. No, pero sí me ha chocado ver, ya digo, tanta, no sé si llamarlo religiosidad, espiritualidad, y tantas personas, tantas, con ese fervor. A lo mejor en algunos casos sí raya un poco, yo no sé si él ya ha exagerado la espiritualidad, pero porque, por ejemplo, hay una estatua allí cercana al altar que he dicho antes, que es un Cristo resucitado de bronce muy grande, que dicen que, bueno, yo he visto salir ahí una gotilla, pero bueno, que de un agujerito de la rodilla derecha sale un líquido, que es como una lágrima, no saben exactamente por qué lo han analizado, qué es. Y claro, la gente es que tiene un afán por ir, acercarse, se suben, se abrazan a la pierna, le besan, cogen con pañuelos el líquido, porque dicen que luego ha hecho curaciones, no lo sé. Pero eso me chocaba, porque además en esa plazoletita he estado mucho tiempo rezando. Y claro, me llamaba la atención ver tantos cientos de personas yendo y yendo y yendo. Yo ya no sé si eso es... Hombre, también es como cuando ves las procesiones. ¿Acerca a Dios? Pues sí, claro. Pero...
Hombre, después de todo lo que has contado, yo creo que de todos los lugares de las apariciones, lo que buscan, ¿no?, más allá de los videntes, de a lo mejor el morbo de cómo ha sido la aparición, es que en todas nos pide una vida cristiana más consecuente, más comprometida, más seria. Y quizá con eso, con esas cinco piedrecitas de las que hablabas, nos ayudan en esa dirección y no en otra dirección, ¿no?, que a lo mejor nos puede despistar.
Sí.
Claro. Muy bien, Pilar Vargas, que hoy nos ha acercado a uno de los sitios de peregrinaciones de referencia de los últimos años, que es Medjugorje, y que nos lo has explicado muy bien, Pilar. Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. Our love was out to get me. That's the way.
Pues con esta tranquilidad vamos a llegar al final del espejo de este viernes, de este 17 de julio. También el Papa está de descanso, pero les vamos a destacar el último post o el penúltimo post en su cuenta de X, en la cuenta de X del Papa León XIV. Y este es el mensaje que nos dice: por desgracia, vuelven a soplar los vientos de la guerra en Oriente Medio, en Ucrania y en muchas otras partes del mundo, sembrando violencia, temor y muerte y afectando una vez más a tantos inocentes. No permitamos que estos vientos apaguen la pequeña llama de la esperanza y de la paz, incluso cuando parece frágil y vacilante. Renuevo mi deseo de que se recorra con perseverancia el camino del diálogo, del encuentro y de la diplomacia, única vía capaz de conducir a una paz justa y duradera, en la que los pueblos puedan vivir reconciliados, con seguridad recíproca y en el respeto de la dignidad de toda persona. Pues les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE. Y nosotros volveremos puntuales el próximo viernes, que será 24 de julio, y que celebraremos a Santa Cristina y a San Charbel Maclub, sacerdote. Mientras seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe, para hoy y siempre. Buenas tardes. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. I heard
out in my mind.